Atención, señor operador, esta es la grabación número uno para el programa La Hora del Jazz para el sábado 26 de abril de 1997, cinta número uno, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Jazz, música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Y bueno, en esta noche, para continuar con este enfoque, con esta... este ciclo dedicado en memoria al nacimiento de la más grande cantante de jazz, Miss Billie Holiday, nacida un abril precisamente de 1915. Bueno, ya en los anteriores programas han escuchado ustedes estas extraordinarias grabaciones realizadas en el periodo de 1935 a 37, más o menos, teniendo como líder en la totalidad de ellas al pianista Teddy Wilson. Y en el otoño de 1938, precisamente, Billie y Teddy Wilson realizarían la última sesión de grabación, con cambios en el formato del grupo de músicos. Teddy fue planeando integrar una big band para sostener a la voz de Billie. Sin embargo, los números grabados no fueron récords de venta, a pesar del magnífico canto de Billie y la fina música. En general, para la mayoría del público, aficionados, comentaristas y críticos, estas grabaciones pasaron inadvertidas o tuvieron poco interés. La comunión de Billie y Teddy por más de 2 años pasaba a la historia como una de las realizaciones más significativas en la carrera musical de Miss Holiday. Posteriormente, unos meses después, ella empezó una larga residencia en el Café Society, situado en la parte baja de Manhattan. Billie pronto volvió a los estudios de grabación, ahora utilizando a los músicos que la acompañaban en el Club Society. De este periodo van a escuchar a algunas de los números grabados más sobresalientes e importantes. Inicialmente, I Got Eight Right to Sing the Blues, solos por el sax alto Tab Smith y el piano de Sonny White. Dragging
It must be love, say what you choose. I've got a right to sing the blues. There's nothing left for me. I'm full of misery. I've got a right to sing the blues.
Los arreglos musicales fueron similares a lo, pues a lo inicialmente, o similares a lo anteriormente grabado con Teddy Wilson, cortos solos improvisados. En el siguiente tema, Yesterday, una canción, una tonada escrita por Jerome Kerr y Otto Harbach, los solos instrumentales son restringidos para dar a la voz de Billy la prioridad obligada, aun cuando hay un coro del sax tenor de Kenneth O'Kinnitt Holland. El simple background, enmarcando significativamente a la voz de Billy, agregó prominencia con un mágico interplay entre la cantante y los solistas. Enseguida, uno de los temas favoritos de Miss Billie Holiday, su Fine and Mellow, una composición precisamente de ella y, bueno, con la colaboración de E. Marx. De esta primera sesión de grabación realizada en Nueva York en abril 30 de 1939, con la banda comandada por el trompetista Frankie Newton y la dirección del sax alto Tab Smith, con el complemento de los siguientes músicos: Kenneth Holland o Kinnith y Stan Payne en saxos tenor, Sonny White al piano, Jimmy McLean en la guitarra, John Williams en el contrabajo y Eddie Dougherty en la batería. El primer tema grabado en esa sesión fue Fruta extraña, una canción adaptada de un poema escrito por Lewis Allen, basado en el antilinchamiento de los negros en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Arreglo de Danny Mendelssohn y el propio pianista Sonny White. Con una orquestal introducción para los requerimientos a la voz de Billie, completamente inmersa ella misma en el drama de la canción, estando de pie, absolutamente inmóvil, con los ojos cerrados por unos pocos segundos antes de empezar a cantar Fruta extraña. Esto es lo que comentaron los que la escucharon en esa noche en el stand del Club Café Society en esta primera interpretación que hiciera Billie Holiday de este escabroso tema tan fuerte llamado Fruta Extraña. En la grabación que ustedes escucharán, la introducción de este tema, Fruta Extraña, parece indebidamente larga, pero esto es rápidamente omitido o olvidado, como tan pronto Billie empieza a cantar las líricas. Son severas. Y Billie arranca cada porción de emoción a través de la terrorífica descripción de los cuerpos negros colgando de las ramas de los árboles. Billie se convirtió en una suprema artista al interpretar este poema trágico negro. No es un melodrama, nunca. Billie, transformada en una dramática cantante del jazz, cuyo primer objetivo fue el de actuar con su voz. Creo que había que haber estado aquella noche en el club, en el Café Society, para haber visto a esta extraordinaria mujer de color llamada Billie Holiday. Hermosamente, en este tiempo, su presencia, su personalidad y todo este dramatismo para enfatizar las líricas de este poema negro que describe la crueldad del linchamiento de los negros en la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica. La crítica y los mismos aficionados no mostraron entusiasmo por la grabación inicialmente. Sería tiempo después cuando la interpretación de Billie Holiday al poema de Lewis Allen tendría atención y reconocimiento. El escritor Spike Hawkes, en su libro Segundo Movimiento, comentó: la social efectividad de la interpretación de Billie a la exposición de Fruta Extraña, como una protesta por el racismo y el trato a los negros en la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos cuatro temas que han escuchado ustedes, grabados inicialmente en la etiqueta Commodore, en discos de 78 revoluciones, de aquellos de 10 pulgadas de pasta que se rompían fácilmente y que mostraban el estrago de utilizarlos, de tocarlos por las agujas tan tremendas que se usaban, pues muestran, desde luego, el estrago del tiempo, del paso, aun cuando este material después fue procesado para la etiqueta Atlantic en LP, serie 1614, pero de cualquier forma son más de 50 años los que han pasado desde que se grabó este material. A hoy, probablemente ya esto está procesado en disco compacto. Ojalá y hayan logrado que las matrices, si es que utilizaron las matrices originales de la etiqueta Commodore, hayan sido pues procesadas y utilizadas, utilizados los elementos actuales tan importantes para realizar un disco compacto, o sea, todo el tecnicismo que hoy día se tiene a la mano para lograr en una proporción muy especial, pues aminorar los defectos de las grabaciones. Y bueno, estos cuatro temas son tan clásicos e importantes como las primeras grabaciones con Teddy Wilson en la etiqueta Columbia. Y de otra sesión de grabación de estudio, vamos a escuchar esta composición que también es de Billie y de Marx. Esto es I Love My Man. Looking and my hair
makes me everything a good man needs.
A este tema posteriormente lo retitularon como Billy's Blues, el blues de Billy. Los directores artísticos o publicistas de las compañías disqueras trataron de presentar a Billy como cantante de blues. Sobre todo en el tiempo que apareció su libro, que es una autobiografía escrita por la propia Billie Holiday. Así titularon al libro Lady Sing the Blues, a la vez que aparecía en un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, y posteriormente la película con el mismo nombre, Lady Sing the Blues. Por cierto, que esta película, bastante mala, como casi todos las películas, los temas que han realizado sobre alguno de los jazzistas importantes, de los grandes. Los productores, el director, el guionista, se abocan más a presentar los problemas tremendos de la drogadicción y el alcoholismo más que la importancia del ser humano como artista. Esto siempre ha aparecido en los films. Y bueno, quizá de esta sesión de grabación realizada en abril 8 de 1944, uno de los temas, como es este, On the Sunny Side of the Street, sostenida únicamente por el trío, por el piano de Eddie Heywood, John Simmons en el contrabajo y el gran Sid Catlett en la batería, como en el tema anterior, I Love My Man, pues creo que esta tonada tan sencilla, tan insulsa, On the Sunny Side of the Street, adquirió una proyección muy, muy singular en la voz de Billie Holiday.